La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around.
Ahora te voy a presentar a una mujer a la que seguro que conoces.
Hola, Raquel. ¿Y tú a qué te dedicas? Supongo que eres modelo, ¿no?
¡Uy, modelo! qué va, no está muy mayor ya para eso.
No, yo es que ahora mismo estoy buscando trabajo, pero lo mío siempre ha sido el marketing.
Sí, vamos, vender casas.
He hecho más cosas aparte de vender casas.
¡Uy, tiene cochinillo!
¿Me podrías ayudar a encontrar una que quiero mudarme?
Bueno, yo es que ahora mismo no estoy muy metida en el tema.
Además que es que no se le da nada bien.
Pero por ser tú, te hago el favor.
Perfecto. Luego me das tu teléfono, ¿eh?
Bueno, pues sí, efectivamente, ella es Raquel. Raquel es la que se avecina en la serie en la que se avecina. Y Vanessa Romero en la vida real. Acaba de publicar un libro que no podría llamarse de otra forma, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, se llama Reflexiones de una rubia. Y no porque Vanessa sea rubia, que también, sino porque es el título de su blog con el que lleva más de 4 años. Ha publicado el que es su primer libro, bajo el sello de Aguilar, que define como un libro de autoayuda. De esa obra, ella ha dicho textualmente: en este libro está mi corazón.
Bueno, Vanessa Romero, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches a todos.
Oye, una cosa, con el aspecto tan, diría yo, estupendo que tienes, con el éxito que tienes en tu trabajo, cuesta imaginarte escribiendo un libro de autoayuda, ¿no?
Bueno, es algo que despertó en mí pues cuando era jovencita, porque bueno, tenía pues como mis inseguridades, mis miedos, no era feliz del todo, y entonces a partir de ahí empecé como una búsqueda interna, y es un proceso de muchos años que llevo en busca, ¿no? El camino que me lleve hacia la felicidad. Entonces, bueno, siempre he estado escribiendo, para mí ha sido como una terapia desde bien pequeñita, y al final, pues bueno, me empecé con el blog, como tú bien has dicho, y al final he acabado animándome a escribir, como digo yo, mi manual de vida, ¿no? Uh-huh. Todas aquellas herramientas que me han ayudado para ser la persona quien soy y para superar mi lado oscuro, ¿no? Mis miedos y mis inseguridades y mis historias.
Uh-huh. Porque, Vanessa, ¿tú te consideras una mujer feliz?
Pues ahora mismo sí, o sea, sí es cierto que como todo el mundo...
¿Y tu lado oscuro es muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro?
Pues bueno, yo creo que todos tenemos nuestro lado oscuro, como digo, ¿no? Y nuestras sombras, y hay que saber manejarlas, ¿no? O sea, porque sí es cierto que a veces esas sombras te hacen tanta sombra que te impide ver la luz, ¿no? Esa luz que todos tenemos y todos nos merecemos, ¿no? Que viene de serie, como digo yo, cuando nacemos. Entonces, pues bueno, es una pena que esa pequeña oscuridad o esa gran oscuridad no nos deje ver el camino, ¿no? Que tenemos por delante, y sobre todo de ir en busca de nuestros sueños, ¿no?
Vanessa, Reflexiones de una rubia es un libro en el que hablas de cosas que te han pasado, episodios muy concretos de tu vida. Sí. Cuentas, por ejemplo, que fuiste una niña infeliz teniéndolo todo, o que de jovencita sufriste acoso escolar, o cómo te refugiaste en el atletismo. ¿No te ha dado cierto pudor contar cosas tan tuyas?
Mira, cuando ya has pasado esa etapa, cuando ya has superado prácticamente todo, lo que tienes es una necesidad de contar al mundo y a la vida y compartir, ¿no? Todo lo que a mí me ha pasado para poder ayudar a los demás. Y ese es el significado de este libro, ¿no? El que aquella persona que esté pasando por mi proceso o que haya pasado, que tenga ese libro, que tenga mi manual, y que a partir de ahí pues se inspire y que vea que la felicidad depende de nosotros y que está en nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es simplemente eso. Yo creo que estoy en una etapa de mi vida donde necesito compartir con los demás y dar, ¿no? ¿Por qué no? O sea, igual que compartimos muchas otras cosas, ¿por qué no compartir estas cosas tan importantes? Porque no nos las enseña nadie. O sea, en el colegio nos enseñan matemáticas, literatura, de todo, pero no nos enseñan a vivir, a cómo manejar nuestras historias, ¿no? Porque todos, como seres humanos que somos, pues tenemos estas emociones que nos van y nos vienen y que a veces pues nos llevan por la calle de la amargura, ¿no? Creo que se necesita como controlar la mente, ¿no?
Pero tú hablas de que has sido infeliz por tenerlo todo, te refugias en el atletismo, todo es políticamente muy correcto, es decir, no hay...
O sea, realmente, no sé por qué, como digo, ¿no? Igual que uno pues hereda el color de pelo, los ojos, la forma de ser, pues bueno, yo era una niña que supuestamente, ¿no? Lo tenía todo para ser una niña feliz, porque tenía unos padres que me adoraban, que me querían, estudiosa, atleta, lo tenía todo, pero pero no lo era, porque la felicidad, como ya sabes, ¿no?, radica en nuestro interior, y no conseguía esa fusión entre cuerpo, alma y mente, ¿no? Entonces, mi cuerpo iba por un lado, mi alma, mi cabeza por otro. Entonces, como ya sabéis, nuestra cabeza puede ser nuestro mayor enemigo, y mi cabeza, pues, bueno, era un poquillo, me machacaba, me juzgaba y me impedía, ¿no?, a ser la persona que yo quería ser. Pero sí es verdad que algo había en mi interior, mi intuición me decía que eso no era la vida, que así no se vivía, y que seguro que la felicidad había que ir en busca de ella y de conseguirla, ¿no?, y de poder abrazarla. Y eso me llevó, ¿no? No tiré nunca la toalla, y fíjate, menos mal que no la tiré, porque...
Pero ojo, pero que suena muy ejemplar, porque dice, no soy feliz, no encuentro el punto de equilibrio, y en vez de darte por la cerveza o por el ron, te dio por hacer atletismo, ¿no?
Bueno, sí, yo ya era atleta. Fíjate que el deporte, siempre lo digo, ¿no? Yo empecé con el atletismo cuando tenía 10 años, y a mí el atletismo me ha dado muchísimos valores en mi vida, como la disciplina, la constancia, el no tirar la toalla. Yo creo que eso, fíjate, esos valores me han ayudado a eso, a que si de repente tenía un problema, no tirar la toalla ante ese problema, sino buscar la solución. Y yo creo que eso me ha ayudado un montón, ¿sabes? Y creo que por eso he llegado a las conclusiones que he llegado, ¿no?, en este momento de mi vida.
Adolfo, yo me veo en la obligación de preguntarle a Vanessa por otra cosa.
Adelante.
La grabación de la 10ª temporada de La que se avecina, por favor, ¿cómo va?
Pues súper bien, la verdad que están siendo unas jornadas muy divertidas, que es verdad que nos lo estamos pasando muy bien, muy duras, porque bueno, hay momentos de 4:30 de la mañana levantarnos para ir a rodar, y es como un poco de Dios, 4:30, pero estamos locos. ¿Dónde? ¿Pero cómo se puede uno ir ahí a hacer comedia, no?, a estas horas? Pero bueno, la verdad que estamos muy felices, muy contentos. La audiencia nos está acompañando, ¿no?, en las emisiones de los nuevos capítulos que se están emitiendo, y estamos felices. Y todos, yo creo que, pues no sé, más contentos que nunca, con más ganas, siendo conscientes, ¿no?, de que es un regalo estar donde estamos y llevar 10 temporadas, madre mía, y seguir como estamos, ¿no?, con el respaldo de la audiencia.
Y después de la marcha de Judith, que a más de a uno habrá dejado tocado, hay que preguntarte, ¿vamos a seguir teniendo Raquel para rato?
Sí, la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, los nuevos capítulos, a Raquel le están pasando muchas cosas muy divertidas y estoy disfrutando un montón, o sea, me lo estoy pasando bomba y estoy encantada, ¿qué te voy a decir? Claro, estoy muy contenta. Y bueno, y la marcha de Judith, pues yo creo que la vida, como todo, ¿no?, uno toma decisiones, necesitaba dar un giro a su vida, cambiar de registro, cambiar de historia, ¿no? Son etapas que uno cumple, y bueno, y desearle lo mejor a Cristina, y que allá donde vaya, pues que siga brillando, ¿no?, como lo ha hecho en esta serie.
Bueno, pues recuerda, Reflexiones de una rubia bajo el sello de Aguilar. Querida Vanessa, mucho éxito con el libro, éxito muchas con gracias. La nueva temporada de La que se avecina, y a seguir cuidándote también, porque luce fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias.
Un besote fuerte. Adiós.
Adiós. Chao.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Conoce los senderos de otoño en La Provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Could you be the most beautiful?
propuesta que trae hoy Mónica García a la mesa de redacción nos lleva hasta Barcelona. Se ha quedado prendada, digo yo prendada, digo enamorada de un diseño, de una imagen. Dicen que es el bar más bonito del mundo. Un reconocimiento que no se le otorga ella, sino algún peso pesado, alguien que sabe de esto de diseños de bares y de restaurantes, ¿no, Mónica?
Hombre, ya te digo, es un reconocimiento al diseño que concede Restaurant and Bar Design Awards, o algo así, que son los Oscar del diseño de este tipo de establecimientos. Este año, el galardón se lo ha llevado una coctelería que se llama Blue Wave y que se encuentra en el número uno del muelle de la Barceloneta. ¿Cómo es ese bar, esa coctelería? Pues te lo va a explicar una de las personas responsables de su diseño. Se llama Natalie Canas del Pozo y es socia de El Equipo Creativo.
Bueno, pues Natalie Canas del Pozo, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Muy buenas noches, gracias por invitarme.
Bueno, enhorabuena y felicidades por el premio. Por cierto, lo primero, aquí en la radio apelamos mucho siempre a la imaginación. Si cerramos los ojos, ayúdanos a saber cómo es Blue Wave. Es decir, ¿qué destacarías de ese diseño de interior?
Pues la verdad es que yo creo que es una imagen muy fácil de recordar, porque precisamente Blue Wave recuerda a lo que explica su nombre, a una ola azul. La verdad es que cuando vimos el espacio que teníamos que diseñar, esta primera imagen que nos vino a la cabeza, porque nos encontramos un espacio relativamente estrecho, alargado, con forma de tubo y sobre el agua, precisamente porque está en la Marina Port Bell del Puerto Viejo en Barcelona. Entonces nos vino esa imagen a la cabeza, ¿no? Esa sensación del tubo, la ola tubo a punto de romper, esa imagen del surfista surfeando dentro, y pensamos, ¿y si conseguimos hacer un bar en el que uno se sienta envuelto por esta ola azul? Y así es el Blue Wave.
Ajá. Oye, cuando uno va a un restaurante, lo que pide en primer lugar es poder almorzar o poder cenar con productos de calidad, con productos de la tierra, con productos frescos. Pero no sé si tiene la sensación de que cada día más, además del servicio, los clientes vamos buscando también un ambiente. Supongo que eso ayuda a vosotros los arquitectos a buscar ese ambiente en sitios tan originales como puede ser un restaurante, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, hoy en día la gastronomía ya no es solo una oferta de comida, sino que yo creo que es una experiencia total, ¿no? Y yo creo que esto en nuestro país los gastrónomos lo han empezado a entender y un poco el diseño tendría que acompañar esa oferta gastronómica. Es siempre nuestro reto en todos los proyectos que hacemos intentar acompañar o darle esa atmósfera que la propuesta gastronómica o nuestros clientes necesitan. Yo creo que son dos ámbitos inseparables a día de hoy.
¿Y qué supone para el establecimiento ese tipo de reconocimiento, ser el bar más bonito del mundo?
Pues bueno, me imagino que es un premio importante. A ver, en principio es un premio que se le da al diseño, pero por supuesto para el restaurante seguro que también es un empujón a nivel a todos los niveles. Yo supongo que hay un interés por conocerlo y bueno, siempre es algo positivo.
El diseño de Blue Wave, Adolfo, es chulísimo, lo puedes ver en la página web elequipocreativo.com, pero a mí el que me ha parecido espectacular de los diseños que habéis creado en restaurantes es el de Kibana, Ikibana en Barcelona, me parece espectacular. En todo caso, Natalie, para los que vivimos en una cajita de cerilla, ¿algún consejo como arquitecta a la hora de decorar, de amueblar, de pintar la casa?
Bueno, nosotros también vivimos en cajitas de cerillas, ¿eh? Y tenemos los mismos problemas. A ver, claro, es muy diferente pensar en un interior de una vivienda, ¿no? Donde los espacios tienen que ser cómodos, funcionales, normalmente hay que aprovechar cada centímetro al máximo, o pensar en un bar o un restaurante donde realmente uno va a vivir otro tipo de experiencia. Entonces nosotros estamos especializados en el ámbito de los restaurantes, bares, hoteles, pues creamos pequeñas experiencias, pequeñas escenografías. Por ejemplo, el Ikibana que mencionas es un restaurante cuya oferta gastronómica es peruano-brasileña. Imagínate qué punto de partida más interesante, ¿no? Entonces, un poco quisimos crear una atmósfera tal vez un poco alejada del minimalismo japonés, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en Japón, y nos quisimos acercar un poco más como a la voluptuosidad brasileña, crear un espacio como muy orgánico, muy femenino, con muchas curvas, y bueno, se encaja en este tipo de espacios. Supongo que en una vivienda, pues no, uno se cansaría de estar viviendo dentro de la selva brasileña cada día de su vida, ¿no?
Oye, y vosotros que sois arquitectos, ¿cómo decidís a crear espacios mágicos para el mundo de la restauración y para firmas comerciales, en lugar de dedicaros al ladrillo, como otros muchos tan de moda durante tanto tiempo?
Pues, bueno, supongo que, bueno, la vida te va llevando por caminos inesperados. A lo mejor hace 15 años no lo hubiéramos pensado, pero el equipo creativo existe desde hace 5 o 6 años. De hecho, nuestro primer proyecto fue Tickets, el restaurante Tickets para Ferran Adrià y Albert Adrià. Y esto fue en el 2011, me parece. Es decir, ya estábamos en plena crisis del ladrillo en España. Sin embargo, yo creo que estábamos en un muy buen momento gastronómico en España. Era justo el bulli estaba en ese momento como número uno del mundo. De hecho, fue más o menos la transición entre el cierre del bulli y la apertura del ticket, si nosotros pudimos participar de esta fase. Y encontramos en este sector de la gastronomía, pues, un sector en el que se nos pedía mucha creatividad, y qué más bonito para nosotros tener clientes que nos exigen creatividad. Esto es genial, ¿no? Y también ganas de hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, y bueno, pues la verdad es que encontramos un espacio en el que podíamos diseñar muy a gusto, además de la afición personal que también tenemos en el equipo por el mundo de la gastronomía. No vamos a decir que no nos guste, estamos encantados, ¿no?
Oye, me hago eco de dos afirmaciones que has hecho en nuestra conversación. La primera, os gusta hacer cosas diferentes. Fíjate, llamándote como te llamas, Natalie, podía ser Natalie o Natalie, y sin embargo el acento está en la A en el centro, o sea, lo más puñetero del mundo. ¿Eso sí es catalán o es alguna cosa familiar? Natalie.
Bueno, yo soy vasca en realidad.
Ajá.
De hecho, los tres socios del equipo creativo somos Oliver Franz Smith, que es un alemán, Lucas Echeveste Lacy, que es un medio vasco, medio norteamericano, y Natalie Canas del Pozo, que también soy vasca, pero con orígenes diversos en la geografía nacional. Y mira, pues mi nombre en realidad, pues sí, es una mezcla de diferentes situaciones, pero sí, yo siempre hago hincapié en que el acento está en la segunda A, pero cada día, por supuesto que el 30% de mis interlocutores me llaman Natalie, como tú bien dices, y unos cuantos aciertan con el acento.
Correcto, y nosotros hemos acertado, Natalie. Por cierto, otra afirmación que has hecho es que comer es una experiencia, ¿de acuerdo? Cuando se te queman unas lentejas, Natalie, ¿cómo resuelves el problema, cariño?
Pues mira, da la casualidad de que tengo un amigo que me ha explicado un truco muy bueno.
A ver.
Que es el siguiente.
A ver.
Lo que hay que hacer es apartar las lentejas que no se han quemado y no se han quedado pegadas. Entonces las pones en otra olla, les pones un corcho limpio, muy importante que esté limpio, no que sea un corcho usado, y las vuelves a hervir 10 o 12 minutos. Y se les va todo el sabor a quemado.
¡Pero qué fuerte! Bueno, oye, pues gracias, enhorabuena por el premio. Te animamos a que sigáis trabajando mucho, sobre todo que hagáis cosas diferentes. Si quieres alucinar, vete a internet, elequipocreativo.com. Vas a ver cómo casi de la nada se pueden hacer auténticas obras de arte. Querida, un beso muy fuerte y muchísima suerte para el futuro.
Muchas gracias.
Un besote, gracias.
Un beso, adiós. Buenas noches. My heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. Tírale. Story of my life.
¡Ay, qué bonito, qué bonito! Esta gente, One Direction, ¿te gustan?
One Direction, a mí no, pero a mi hija le gusta muchísimo.
Ah, pues a mí también me gusta. No tengo yo problema generacional con la música de esta gente.
No, veo que tienes problema con tu sexo.
Bueno, oye,
tu definición sexual.
Hace unos días cayó en nuestras manos una web de viajes en la que las propuestas se centraban en lo que sus autores llaman turismo excéntrico. Claro, si cae una web en nuestras manos que se llama turismo excéntrico, ya está ahí Pedro para recogerlo. O sea, no es otra cosa que una lista de lugares raros, de lugares distintos a los habituales, donde se puede pasar la noche, ¿no, Pedro?
Pues mira, una propuesta es dormir en un autobús hippie perfectamente equipado, con ducha y todas esas cosas. También pernoctar en un coche Tesla mientras circulas,
claro,
en él.
Coche silencioso, seguro, ¿no?
Efectivamente, silencioso y para dormir. El único problema es que hay que buscar un garaje donde puedes luego hacerte cositas de el aseo y todas esas cosas. Por ejemplo, también nos proponen dormir en un árbol, en un iglú, en un avión o incluso alojarte en una prisión transformada en hotel. Bueno, pues todas las alternativas están fuera de nuestro país, salvo una que se encuentra en la localidad gallega de Ribadeo, y se trata de alojarse en una habitación de película en un establecimiento llamado Mi Norte Hotel.
Bueno, la propietaria y auténtica ideóloga de este alojamiento se llama Cristina Torbiso. Cristina, buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Mi Norte Hotel, me cuentan que tiene la calificación de alojamiento rural, que era una antigua casona que pertenecía a tu familia. ¿Cómo se te ocurre la idea de transformarla en un hotel de película o en un hotel de cine?
Bueno, pues vamos a ver, yo estuve dedicándome al mundo del cine, del audiovisual, trabajaba en el departamento de vestuario, estuve durante 6-7 años. Y surgió la idea porque, bueno, llevaba mucho tiempo fuera de mi pueblo y, bueno, mis padres iban a arreglar la casa de mi abuelo y se me ocurrió, pues hacer un alto en el camino y arreglar la casa y dedicarla a hostelería, dedicarme al mundo de la hostelería. Lo que sí, claro, yo estaba muy contenta en el mundo audiovisual y esta fue un poco la manera de no desconectarme del todo del mundo del cine. Entonces, cada una de las habitaciones está decorada o inspirada en una película de cine y cada una la ha hecho una persona diferente, todo personas que tienen que ver con el mundo audiovisual.
Ahora entraremos en eso, Cristina, si te parece, pero nos podemos alojar, por ejemplo, en una habitación inspirada en películas como Todo sobre mi madre, Desayuno con diamantes, 007, Romeo y Julieta, Amélie, Memorias de África. ¿Quiénes te han ayudado a la ambientación de cada habitación?
Bueno, pues desde directores de la última película que hice, el director de fotografía en mi zona de las habitaciones, algún profesor de mi escuela, alguna amiga actriz, algún amigo decorador. Hubo un poquito de
ya
todo.
Ya veo que le encargan las cosas a los amigos, que suele ser un poco más baratito, ¿verdad? Un poquito más barato.
Claro, evidentemente.
Pues sí, ayuda.
Ayuda, sin duda. Oye, ahora vamos a hablar de las habitaciones. No vamos a describirlas todas porque necesitaríamos mucho tiempo, pero hay una en especial muy llamativa, que es la que recrea la película Amélie.
A ver, ¿la película Amélie qué película es?
Es una película francesa, una película incluso que representó a Francia en los Oscar como película de habla extranjera o de habla no inglesa. Y es una película, yo cuando la vi me resultó muy surrealista. Es una especie de, ¿cómo te diría yo? Como de Alicia en el País de las Maravillas, pero al estilo moderno, ¿no? Podríamos decir, ¿no, Cristina?
Sí, es casi un cuento. Es una película que en principio estaba pensada para minorías. No se pensó nunca que iba a tener el alcance que tuvo, pero es una película que llegó muchísimo a la gente. Es una película que, bueno, muy conocida. De hecho, es una de las habitaciones que más me solicitan. Esa y, bueno, Memorias de África es otra de las habitaciones que también me piden muchísimo.
Uh-huh. Está ahí Robert Redford con el avión y esas cosas. ¿O cómo es la cosa?
Bueno, Cristina, ya puedes cerrar la boca. Te han dicho Robert Redford y se te ha abierto la boca. Oye, ¿las habitaciones es lo único que recrea el mundo del cine o también el resto del edificio?
No, vamos a ver, la verdad que la ambientación de las zonas comunes no está ambientada en películas, no está ambientada en cine, porque me dio un poquito de miedo, la verdad, cuando me puse con el tema de la decoración, porque aunque empecé muy ilusionada, era el primer hotel en España dedicado al mundo del cine, el primer hotel temático dedicado al mundo del cine. Ahora es verdad que ahora hay más hoteles temáticos, y bueno, pero fue un poco... me dio un poco de miedo en ese sentido y solamente hice la ambientación en las habitaciones. Es un pequeño hotel con encanto, no deja de ser una como digo yo, es una casa grande, pero es un hotel pequeño, tiene un entorno maravilloso e incluso estamos pensando en ampliar, seguramente este año tendremos 3 habitaciones nuevas más, si Dios quiere, y bueno, pues eso, son las habitaciones, es lo que tienen, la ambientación.
Correcto, correcto. Bueno, dice Cristina que tiene un entorno maravilloso el hotel. Fíjate, a solo 2 kilómetros del hotel está la Playa de las Catedrales. Esto de la Playa de las Catedrales, no sé si tú has estado alguna vez, no, tú no has estado en la playa.
No he estado.
Bueno, pues es una playa como toda la playa de toda la vida, pero allí no hay catedrales. Lo que hay son piedras como catedrales. Es una pasada, ¿verdad? Es decir, la playa con esos pedruscos enclavados en mitad de la arena, que dependiendo además de la marea que esté más o menos alta, vas a poder ver cosas. ¿Digo bien o me estoy equivocando?
No, no, dice correctamente. Sí, es de las playas más visitadas de Europa. De hecho, desde hace 2 años la Junta de Galicia ha tenido que hacer un plan para restringir incluso el acceso y ordenarlo, porque desde hace 5 o 6 años el volumen de visitas ha sido exagerado, se ha desbordado el turismo en esta zona, precisamente a la playa, porque es una playa, bueno, es una playa, la verdad que es espectacular. Es una playa con unas formaciones rocosas maravillosas y no deja de ser un monumento natural, ¿no?
Oye, Cristina, una cosa. ¿El nombre de Mi Norte Hotel, una curiosidad, tiene connotación cinematográfica o solo es la ubicación geográfica del hotel?
Es un poco la ubicación y es un poco porque en nuestro hotel yo estoy muchísimo en el hotel, me paso ahí día y noche y doy muchísimo asesoramiento sobre la zona. Cuando alguien viene a alojarse a nuestro establecimiento, no solamente viene a disfrutar de una habitación temática, sino que a mí me gusta que la gente disfrute también del entorno que acompaña a nuestro hotel. Y entonces yo siempre asesoro, siempre les recomiendo dónde comer, qué visitar, qué ver. Entonces es Mi Norte, es mi punto de vista. Si ustedes visitan el norte, dependiendo de qué persona les enseñe el norte, van a disfrutar de unas cosas o de otras, pero por eso es Mi Norte.
Claro, claro, tiene todo el sentido. Aparte, en fin, con una intención muy bonita. Momento publicitario. ¿Qué debemos hacer para reservar habitación en el hotel?
Bueno, pues para reservar habitación en el hotel pueden entrar en nuestra página, que es www.hotelminorte.com, y allí pueden reservar directamente. Tenemos un sistema de gestión de reservas directo del hotel, o llamarnos, que también allí está el teléfono que donde nos pueden contactar.
Vale, ¿no te acuerdas de memoria del teléfono?
Ah, sí, lo puedo decir.
Por favor.
667 40 45 56.
Y si no, en internet, hotel, bueno, siempre www.hotelminorte.com. Es el norte de Cristina, que hoy nos ha ayudado a conocer un poquito más esta estupenda idea. Un beso muy fuerte y muchísima suertiña, no se diría en gallego, ¿no?
Sí.
Ah, se dice suertiña. Sí, últimamente con los idiomas que me salvo. Cristina, un besote, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas
gracias.
Noches.
Gracias. La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El Centro de Creación Cultural Contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, ha programado más de 100 actividades hasta final de año. Cursos, ciclos de conferencias, teatro, encuentros, rastros culturales, exposiciones inéditas en nuestro país. Conoce la oferta completa en latermicamálaga.com.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Conoce los senderos de otoño en La Provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter. @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No puedo seguir buscando tu aroma en el viento. No puedo mentir ni ocultar lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo este silencio, y de nuevo por ti me hundo en un infierno. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre. puedes olvidar mi beso.
Qué bonita canción esta de Pablo Alborán. Es una canción donde colabora Estrella Morente.
Mi voz y mi recuerdo.
Bueno, se acerca la festividad de Todos los Santos y nos hemos propuesto visitar uno de los sitios más terroríficos del planeta. En Transilvania se encuentra el castillo más famoso del mundo de los vivos.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula.
Cuidadín a esta hora de la noche con estas cosas, ¿eh? Bueno, hablamos del castillo de Bram, lugar en el que se inspiró el escritor Bram Stoker para su novela Drácula, ¿no, Andrés?
Sí, así es. Esta construcción es una fortaleza medieval localizada en Transilvania que goza de gran popularidad y recibe la visita de decenas de miles de personas cada año que buscan vivir de cerca la leyenda de Vlad el Empalador, personaje rumano de Stoker, o que Stoker en este caso convirtió en el Conde Drácula.
La radio es así y nos permite viajar hasta el castillo de Drácula. Nos hemos propuesto conocer el castillo y sus alrededores con la ayuda precisamente de un guía local. Él es español, su nombre es Nacho Ansón. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Nacho. Oye, aunque el castillo de Bram inspiró la conocida novela, hay que decir que allí jamás vivió Drácula, ¿no?
No, nunca, no está probado en ninguno de los documentos, y hay muchísimo sobre Vlad Drácula. Y realmente, bueno, hay gente que sostiene o que dice que pasó un par de noches en una mazmorra cuando lo cogieron prisionero y lo llevaron a Budapest, pero todo esto no está probado, entonces no, la verdad es que no estuvo nunca.
Ayúdanos, cierro los ojos, estoy en la puerta del castillo. ¿Cómo es el castillo?
Pues el castillo, la verdad es que la arquitectura exterior es bellísima, es un castillo gótico, está situado en una roca de unos 60 metros de altura. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Tiene sus torrecitas, sus pináculos. Por dentro tiene un patio interior, tiene el adarve, el corredor de defensa. Tiene una fuente, que es algo que muchos castillos y fortalezas no tenían y por lo cual generalmente eran conquistadas. Una fuente que tenía 55 metros de altura, el tío del pozo. Y bueno, la verdad es que es bastante 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 bonita la estampa que tiene el castillo.
Nacho, este fin de semana, bueno, en unas horas, hoy sábado, se va a celebrar la fiesta de Halloween, ya tradicional.
Sí.
Tengo entendido que el año pasado tuviste la oportunidad de estar allí y bueno, no era demasiado terrorífica la fiesta.
Bueno, a ver, el ambiente es muy bueno porque vienen miles de personas a la fiesta. Casi de todo el mundo, además. Te puedo decir que, bueno, nosotros tenemos una pequeña casita rural y la tenemos cogida por un grupo de australianos que han venido para la fiesta. Es decir, viene gente de todo el mundo. Se disfrazan de todo. La verdad es que el ambiente es muy bueno. Lo que pasa que luego en el castillo dentro, pues sí, hay un señor que está disfrazado de Drácula, pero no le dan demasiado misterio. Podían decorarlo un poquillo más el interior, no sé, con ropajes negros, telarañas de estas se pega y darle un poquillo más de ambiente, pero sí que hay unas Yelelor, que son unos espíritus aulladores, por traducirlo un poco correctamente, que van por el castillo y van realizando danzas, pero vamos, no te van asustando, no es una casa del terror.
Bueno,
y bueno,
tú tienes una casa rural que alquilas a unos australianos, además sí. Eres guía local, ¿le sí. deben mucho por allí a Drácula? O sea, ¿los turistas llegan buscando precisamente la leyenda sí. en torno a Drácula?
Sí, esta zona, nosotros estamos a 12 kilómetros de Bram, en un pueblecito, y si esta zona se ha hecho, digamos, un poco más turística, o si nosotros por lo menos recibimos mucho turismo extranjero, es por el mito del castillo de Drácula de Bram.
Nacho,
digo, no es el de Drácula, pero sí.
Nacho, preguntas muy concretas. ¿Dónde carajo está Transilvania? A ver.
Pues Transilvania, a ver, es lo que sería el centro y el norte de la actual Rumanía.
Entonces la gente que hay allí que habla rumano, supongo, ¿no?
Sí. A ver, lo que es Rumanía está formada por la unión de tres principados: Valaquia, Moldavia y Transilvania. Y Transilvania es lo que sería la actual zona centro y norte del país.
Ya,
actualmente ya no se considera como Transilvania, sino que es todo Rumanía.
¿Entrar al castillo vale dinero?
Sí, son 35 lei, son unos casi 8 euros al cambio, que para lo que es esto es muy caro, porque aquí hay castillos maravillosos. Bueno, el Palacio de Peles es una maravilla que con menos de 5 euros entras. Pero bueno, esto es lo que tiene el turismo, bueno, lo explotan y...
Y hablando de pasta, Nacho, hace unos meses conocimos la noticia de que el castillo estaba en venta. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Sigue en venta el castillo? Y dos, ¿quiénes son sus dueños y cuánto piden por él?
Pues mira, el dueño actual es el archiduque Dominique de Habsburgo. Es un señor que vive en Estados Unidos, es un ingeniero estadounidense. Y cuando se lo devolvieron el gobierno rumano después de la evolución, bueno, cuando se terminó el comunismo en 2007, él lo puso a la venta por 50 millones de euros. Yo ahora he visto por ahí que siguen vendiéndolo por 50 millones de euros. Se rumorea, pero esto no lo sé si es cierto, que una familia caudalada de Bucarest lo ha comprado, pero nadie sabe nada cierto. Yo creo que el castillo todavía sigue a la venta.
Nacho, si decidimos ir a Transilvania, recomiéndame, así con mucha brevedad, una bebida, algo que pueda beber típico de allí.
El suica. El suica es un licor, una especie de brandy casero de ciruela. Es una especie de orujo, pero se hace casero. Entonces esto te puede invitar la gente, que aquí la gente es muy hospitalaria, en contra de un poco de la opinión que se tiene de Rumanía o de los rumanos fuera de aquí. Y el palinka, que es parecido, pero el suica suele tener unos 35-40 grados y el palinka te puede llegar a 60-65 grados.
¡Qué barbaridad! O sea que es un brandy, además de ciruela, eso tiene que ser un laxante poderosísimo, ¿no?
No, esto lo que hace es que es aislante totalmente. Te tomas tres de estos, sales fuera y aunque haya nieve no sientes el frío.
Y para comer, una comida típica de allí en Transilvania sería...
Pues mira, tienes varias. Por ejemplo,
una de ellas.
Bueno, pues entonces te digo lo mejor. El sarmale, sin duda. Es una carne picada, especiada, la envuelven en hojas de col y la hierven durante muchas horas. Esto se sirve con una especie de nata agria y es delicioso. Es una de las comidas más buscadas.
¿Y el bicho? ¿Me ha dicho carne picada de qué bicho?
Pues suelen hacerla de ternera.
Ah, bueno.
Hay gente que mezcla ternera y cerdo.
Los que se pierden en el castillo.
Bueno, en todo caso, si vas a Transilvania, al castillo de Drácula, recuerda preguntar, aunque quede un poco así, por Nacho Ansón, que es el guía local, que te va a hablar perfectamente español. Nacho, gracias por atendernos. Un abrazo y feliz noche de Halloween.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, igualmente. Hasta luego.
Estás mintiendo y no te achicas, es algo que te funciona bien. Yo a ti te pienso, tú no me extrañas, hay algo en ti de misterio y es que yo te espero y tú te largas, no hay nada que te dé miedo, amor. Siempre vas un poco más allá, te ríes y te mueves. ¡Hey! ¡Hey! Yo no me extiendo ni te retengo, te doy tu tiempo, yo soy cordial. Tú te me escurres, te me diluyes y te disuelves con facilidad. Frente al espejo yo me pregunto, ¿qué demonios es lo que querrá? Y yo sé que todo te da igual, mala, eres imparable.
Atento a la historia que te voy a contar. Mediados del siglo XVIII, el terror se apoderó de la región de Gévaudan, en el sur de Francia. En tan solo 3 años, más de un centenar de personas aparecieron muertas, todas con la garganta desgarrada. El reino de Francia tuvo que poner en marcha sin resultado un operativo para cazar a la que fue conocida como la bestia de Gévaudan. Nunca se supo con certeza la identidad del agresor o de los agresores, pero en una reciente investigación parece que ya tenemos luz en este enigma, José Manuel. Muy buenas noches.
Buenas noches, efectivamente, y ha sido una suerte porque en su momento, estamos hablando de hace 3 siglos, no se pudo detener aquel devorador de hombres. Unos decían que era un hombre lobo, otros aseguraban que se trataba de un asesino en serie, incluso algunos, movidos un poco por la superstición, hablaban de una criatura infernal. Hace poco, el investigador Daniel Valverde finalizaba una investigación que, 300 años después, parece que resuelve el enigma. Y además es una información inédita en nuestro país que vamos a difundir por primera vez esta noche.
Bueno, vamos a analizar las claves de una historia que sirvió incluso de inspiración para la película El Pacto de los Lobos, junto al divulgador y escritor Daniel Valverde. Muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por elegir este programa para podernos contar esta investigación. Oye, de este animal, o de esta bestia, se dice que desgarraba el cuello de sus víctimas. ¿Cuál era su modus operandi a la hora de matar?
Pues mira, es cierto que se ha dicho mucho también, y hay que separar un poco también el grano de la paja, ¿no? Porque mucho de lo que ocurrió, ¿no?, durante aquellos años, en el siglo XVII y XVIII, en aquella zona del sur de Francia, sobre todo aquello, pues hay también una especie de aureola de bastante mitificación, ¿no? El modus operandi de la bestia de Gévaudan, porque luego ya veremos que más que de bestia habrá que hablar de bestias, porque es imposible imaginar que durante 3 años, ¿no?, que es más o menos el tiempo de acción, ¿no?, de este depredador, es imposible imaginar que una sola bestia pueda cubrir más de 300 kilómetros cuadrados y afectar a regiones colindantes como la Auvernia o el Vivarais, ¿no? Incluso en Saboya también se habla de una bestia. Luego, si queréis, vamos a hablar de esas otras bestias, porque
correcto,
yo creo que ahí reside el kit de la cuestión.
¿Y cómo operaba? ¿Y cuál era el modus operandi?
Pues el modus operandi era muy similar al que uno puede esperar de un cánido asilvestrado o de un lobo. Es decir, solía atacar a las víctimas de forma imprevista. Los estudios que se han realizado dicen que existe igual, es decir, una igual correlación entre los ataques que se producen en solitario, es decir, efectuados por un solo animal, y los que parece que hay una manada, ¿no?, que está acechando a la víctima, que le da muerte y que luego efectivamente se come los despojos y parte de los despojos. Es decir, algo que caracteriza siempre los ataques de la bestia de Gévaudan es que no acaba del todo con la víctima, es decir, siempre deja restos, incluso a veces simplemente, como has comentado, estrangula a la víctima, la degolla o come alguna de sus partes, ¿no? Sorprende también en los relatos que aparecieron muchos cadáveres mutilados, pero también decapitados, lo cual llevó a pensar que se trataba de la acción de una persona, ¿no?, de un asesino en serie o de un hombre lobo, ¿no? Una tierra esta y aquellos años muy prolija en leyendas sobre la licantropía, ¿eh?, y con juicios y sentencias al licántropo, ¿eh? Luego, si queréis, podemos hablar de ello.
Parece, parece que el miedo, como hemos oído antes, empujó a las autoridades a hacer batidas para intentar dar con esta bestia, pero el resultado nunca fue el esperado. Pero, aún así, hay un dato curioso relacionado con un tal Capitán Duhamel, del que se decía que sí tuvo un poquito más de suerte. ¿Qué hay de cierto en todo ello?
Bueno, Duhamel era un tabernero, un señor, un cazador muy respetado pues allí en la zona, y este hombre es curioso porque él es avisado, ¿no?, de que hay una bestia que anda suelta por allí, y curiosamente él aparece de forma triunfal una vez, aparece con lo que él afirma que se trata de la bestia de Gévaudan. Es curioso porque este hombre tenía una cierta reputación, ¿eh? Era el asistente del comandante de los dragones de Langogne, y era un tío además que, para que los oyentes lo entiendan, iba bastante desobrado. Es decir, él llegó allí y quiso poner fin al misterio. Bueno, lo que ocurre es que aparece de forma triunfal, con lo que él decía que era la bestia de Yevodán, y cuando la enseña pues allí a los parroquianos, a los aldeanos, pues allí en pleno rezo, los interrumpe, entra el señor, el capitán Duhamel, y lo que muestra a los aldeanos es un simple lobo. Claro, imaginaos, pues allí se hace el silencio, los aldeanos no eran tontos, sabían que aquello era un lobo, se conocía que habían, que había puntualmente ataques de lobo, y aquello no les sorprendió para nada, ¿no? Evidentemente, Duhamel no acabó con la bestia de Yevodán.
Porque luego siguieron los asesinatos, ¿no?
Sí, claro, los asesinatos siguieron durante prácticamente 3 años de forma ininterrumpida, a pesar de las batidas.
Sí, hay un punto, Daniel, que parece que no está muy claro en esta historia, porque hemos visto que por una parte la mayoría alude a que nunca se atrapó a ese animal, pero sí hay quien habla de que fue capturado por un lugareño, creo que se llamaba Jean Castel, y que se le pudo hacer incluso una autopsia. O sea, ¿qué se supone que se extrajo de ese estudio, vamos a decir, forense?
Bueno, esta es la famosa autopsia Marin, que se conoce así, es el acta Marin que se puede consultar. Jean Castel era un cazador aguerrido de 60 años, y este hombre se dedicó también a realizar batidas. Bueno, allí realizó batidas prácticamente todos, marqueses como el marqués de Apcher. En este caso financió una multitudinaria batida donde Jean Chastel, que era además un tipo muy respetado también en el lugar, consigue, eso dice en las crónicas, insisto, como uno de los cronistas más conocidos es Lenotre. Eso dicen las crónicas, que a finales de junio de 1767, ya con un gran reguero de muertes, hemos de decir que más de 120, como mínimo, más de 120 muertos y múltiples heridos, este señor, cerca de Saugues, espera, o sea, bueno, pues se queda allí escondido, dicen que hojeando un libro de oraciones, y de repente ve surgir de la oscuridad del follaje a la bestia a unos 20 metros de distancia. Lo que le llama la atención, dice, es que la bestia le mira como miraría a un púgil antes del combate, ¿no? Al otro, lo mira, lo reta, y Chastel arma su fusil de un calibre 24 de la época y con templanza le dispara. Dicen que las balas que llevaba estaban hechas con un medallón fundido de la Virgen, y cuenta la leyenda también, y esto ya es leyenda, insisto, ya no es historia, cuenta la leyenda que eran balas de plata, de donde puede surgir luego ese mito de esa plata que acaba con los licántropos, no con los hombres lobo. Bueno, resumiendo rápidamente, atrapan a la bestia, la llevan al castillo del marqués de Apcher, y allí parece que no se hace nada, se entierra con premura porque empieza a oler mucho, a desprender un olor nauseabundo. Encuentran dentro de la bestia el hombro izquierdo digerido de una mujer joven, y lo que luego trasciende, porque parece que bueno, pues se había perdido la oportunidad de saber qué era realmente, es que allí, antes de ser inhumada, se le practica una autopsia express. Un tal Etienne Marin, que era el notario real de allí de Lanjac, firma ese acta que, por fortuna, es de los pocos documentos que ha llegado íntegro a nuestros días. Lo que deja claro, José Manuel, es que se trata de un cánido. Es decir, sin ningún género de duda, se trata de un perrero. Un perro, eso, un perro o un lobo. Eso hace descartar pues teorías más o menos calenturientas que nos hablaban de felinos, de asnos poseídos, de monstruos y quimeras. Es decir, nos habla de un cánido de un tamaño que más o menos aproximadamente sería de 1 metro, es decir, tampoco era aquel monstruo tan descomunal del que hablaban. Pelo rojizo, atravesado por unas rayas grandes y extremidades delanteras extremadamente poderosas.
Por lo tanto, Daniel, por lo que estoy entendiendo, se puede concluir que la bestia no era realmente un ser extraño, sino que eran manadas de lobos, ¿no? Pero de lobos, supongo que muy especiales, ¿no? Con una fuerza quizás superior a los lobos normales que conocemos.
Claro, fíjate, lo que ocurre aquí en este caso, y es el error que yo antes te he comentado, es que muchas veces se ha intentado focalizar la atención sobre una bestia y convertirla en el responsable de todo lo que ocurrió en la zona, ¿no? Yo creo que ese es el error, porque aquí pudo producirse perfectamente pues toda una serie de factores, y hubo más de un responsable, más de un efecto para una misma causa. Evidentemente, la descripción, José Manuel, que en el acta de Marín se hace, el retrato robot que se hace, cuadraría perfectamente con lo que Jean-Claude Burret, que es el autor del libro Le secret de la bête du Gévaudan, ya hablaba. Es de la aparición por aquella zona de un wolf dog, es decir, de un perro lobo, un cruce fortuito de un perro lobo, de un perro pastor, con un lobo salvaje. Evidentemente era una zona de, bueno, pues de una eminentemente que se dedicaba al ganado, con muchísimas vías pecuarias, y los perros pastores, en concreto, pudo haber sido un mastín español o un dogo de Burdeos, que tienen ese pelo rojizo y además posee esa mancha en forma de corazón en el pecho, blanquecina, que muchos de las víctimas describían. Por lo tanto, estábamos hablando de un híbrido que además estaría potenciado por el vigorismo, es decir, un factor que se da en algunos híbridos y que potencia tanto la fuerza como la agresividad, y lo transformaría realmente integrado en una manada, ya sea de canes asilvestrados o de propios lobos, lo hubiera transformado realmente en una máquina de matar.
Bueno, pues ahí tienes. Pronto veremos publicada esta investigación. Daniel, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Qué precio tiene el cielo? En la última hora de nuestro programa de hoy, te vamos a poner las mejores canciones que tengan la palabra cielo, heaven o sky. Es las diferentes maneras de llamar cielo al cielo. No vamos al cielo ahora, vamos al boletín de noticias. Luego seguimos.
Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo.